personaje de los viernes.
Ah,
Bueno,
por
está con
fin.
nosotros ya en nuestros micrófonos de Huancavilco 830M el ingeniero Andrés Volter Mendoza Paladines. Volter con B, con V, porque el presidente es con B labial. Buenos días, mi querido ingeniero Andrés Mendoza. ¿Cómo está usted? ¿Ah?
Muy buenos días, mi querido economista Clever Chica Zambrano, y muy buenos días también al licenciado Jorge Escobar. Pues muy contento de saludarlo, de escucharlo también por esta vía y decirle que a usted y a toda la audiencia de la H Grande, pues que es un gusto estar con ustedes y en efecto, no es el personaje del viernes, sino aquí con usted dialogando sobre el tema de agua potable, de aguas lluvias, en este caso de la ciudad de Guayaquil. Gracias por el espacio.
A propósito, ya ahora en el plano de presidente del directorio de MAPAC, aquí en Guayaquil, mi estimado Andrés, está lloviendo ahora mismo aquí en la ciudad. ¿Cuáles han sido las acciones que ha adoptado o ha implantado para enfrentar esta estación lluviosa, la de MAPAC, mi querido Andrés?
Mi querido Clever y oyentes, y también a los que nos siguen a través de las redes sociales de Huancavilca, vale decir que todos los años, ya por finales de septiembre e inicios de octubre, llevamos a cabo lo que se denomina el preinvernal, que es la limpieza de los canales de la ciudad de Guayaquil antes del invierno. Esto se continúa siempre ejecutando, no solamente antes del invierno, sino durante el mismo, porque obviamente cuando, como el día de hoy, llueve o como esta semana que ha habido días que hemos tenido pues, precipitaciones importantes, pues se hace esta limpieza. Se estima más de 160 canales que se han limpiado, se han pues hecho el trabajo de preinvernal, en el cual los ductos cajones también están como parte del sistema de aguas lluvias. Como parte de estas estrategias preventivas, se divide Guayaquil en 13 sistemas que abarcan la totalidad de la ciudad y también sus parroquias rurales, que constan de canales, los conductos cajones, alcantarillas y canaletas de drenaje de aguas lluvias. En total, se estima retirar hasta fines del invierno 140 mil metros, toneladas, perdón, de escombros, hasta finales del mes de abril. Y hasta el momento se han retirado ya 126 mil metros cúbicos de lo que tiene que ver justamente de escombros en esos canales. Para sumar acciones, además, al proyecto de mejoramiento integral y limpieza de los sistemas de drenaje pluvial, se realizan acciones conjuntas con Urbaceo, la concesionaria Interagua y la comunidad para poder garantizar a los diferentes lugares que haya las socializaciones en el correcto manejo de los desechos y así evitar lo más que se puede las obstrucciones en lo que tiene que ver al flujo pluvial y al drenaje pluvial de la ciudad.
A mí me consta, Andrés, me consta que le siguen dando mantenimiento a todos estos sectores donde, por supuesto, hay en las horquillas, en la Alborada, en el noroeste. Entonces, hay diversos lugares donde casualmente pues hay estos ductos cajón. Y hay lo que se denomina las zanjas, pero se están constantemente limpiando. Me consta, repito, porque he pasado un par de veces, por ejemplo, por Alborada, he pasado por las Orquídeas y hay el mantenimiento. En ese orden, entonces, se puede decir, Andrés, que hay un mantenimiento permanente?
Por supuesto, por supuesto. Hay un mantenimiento permanente y más aún, y esto hay que decirlo, que en la época del invierno continúan el desecho de escombros, de palizadas por parte de la población y obviamente se dificulta más porque con lluvias es más dificultoso hacer el trabajo de limpieza de dichos canales, canales revestidos de concreto abiertos, ductos, cajones, pero es necesario para una ciudad como Guayaquil, que está 4 metros sobre el nivel del mar, que está cruzada por dos cuerpos de agua, el río y el estero Salado, y que es una de las 4 ciudades más vulnerables del mundo en lo que tiene que ver al cambio climático. Entonces, es fundamental estar haciendo todos esos trabajos preventivos. Sin embargo, cuando se dan lluvias y se combinan con otros fenómenos meteorológicos como mareas altas, y Dios no quiera en el futuro que se repitan fenómenos como los del Niño, entonces la situación necesita obviamente intensificarse por la posición geográfica de nuestra ciudad. Hay ciudades en el mundo que tienen problemas por huracanes, por ejemplo. El caso de Guayaquil es lo que tiene que ver a su posición y la de 4 metros sobre el nivel del mar y la combinación de que estamos con los cuerpos de agua cruzados y las lluvias, cuando se dan moderados efectos del Niño o inviernos más o menos fuertes como este, entonces obviamente hay que hacer trabajos más intensos.
7 de la mañana, 7 de la mañana, 50 minutos, estamos dialogando aquí en Huacabilca 830M con el señor ingeniero Andrés Mendoza. Él es el presidente del directorio de MAPAP. Usted, licenciado Jorge Alberto Escobar, en dieta.
Gracias, economista. Un gusto siempre saludarlo, Andrés. Un
Igual.
placer conversar a través de este foro de Huancavelica por la 830 AM. Y claro, también preguntarle, Andrés, sobre estos trabajos que bien se caminan, ¿no? Se ejecutan en la etapa preinvernal para evitar los consabidos problemas. Pero en estos días de los últimos aguaceros, nos llegaba información de manera particular a mi celular, con videos incluidos, de algunas inundaciones en el sector de la entrada de la Casuarina y lo propio en el sector de Monte Sinaí. ¿Ustedes han tenido información sobre aquello en conjunto con la concesionaria Interagua? ¿Cuáles han sido los planes de contingencia para poder superar aquello, ¿no? Porque sin duda, pues la gente cuando enfrenta este tipo de problemas, enseguida busca a la autoridad o al menos un pronunciamiento, una acción emergente.
Por supuesto. Por ejemplo, Jorge, y aquí lo estoy justamente buscando, el tema que tiene que ver con la obra que estamos llevando a cabo desde antes de la pandemia, es decir, de la que ya vamos a cumplir un año de la cuarentena del año pasado, y que está ya prácticamente terminada, que tiene que ver con el canal 33 del sector de la Casuarina. La obra ya está por el 90%, por $8.600.000. Es un ducto cajón y canal justamente en la Casuarina. Estos sectores, y usted se refiere, por ejemplo, al de Monte Sinaí, sector populoso y muy querido, el que hemos atendido con especial atención, no solamente en temas de agua lluvia, sino de agua potable. Particularmente, con todo el plan de agua del Sinaí. El año pasado, además, durante la emergencia, pues regalamos más de 700 mil metros cúbicos de agua potable durante los meses que estuvimos en confinamiento. Pero hay que decir algo que es muy cierto. En los lugares donde hay asientos informales o invasiones, como Monte Sinaí y sus cooperativas cercanas, otras, incluso más al oeste de Monte Sinaí, que han seguido creciendo los asentamientos informales o invasiones, ahí es donde se asientan sobre canales naturales, donde las construcciones, por ser invasiones, desgraciadamente se hacen sin ninguna planificación, donde no se guarda lo que tiene que ver con los lugares para que pueda haber un adecuado manejo de las aguas lluvias, y entonces los problemas se multiplican. Ustedes recordarán, Kleber, más que Jorge, que por ejemplo hace muchos años, en la década de los 80, esto ocurría mucho en los Guasmos, en el sur de la ciudad, porque es una zona bajísima de la ciudad, y se tuvieron que abrir canales para poder pues evitar más inundaciones. Esos canales quedaron abiertos durante años, pero fue la manera de, en el fenómeno del Niño del 82 y luego otras lluvias, mantener a la zona de los Guasmos. Durante los años de inicio de la concesión y de la gestión del municipio en agua potable y alcantarillado desde el 2008, hemos realizado en esa zona, en el sur de la ciudad, kilómetros de canales de revestidos de aguas lluvias, de ductos cajones, etcétera. Hace poco inauguramos uno nuevo que se llama el Canal 7 en el Guasmo Sur, que fue en el mes de octubre. Y con lo que le quiero decir es que en las zonas que son invasiones relativamente nuevas, como el caso de Monte Sinaí, hasta que no se lleve adelante el proceso necesario de poder hacer el agua potable, el alcantarillado sanitario y el drenaje pluvial necesario, entonces lo que hay que hacer es estas limpiezas de canales y acometer de manera intensiva cada vez que hay una lluvia. Ahí está el sector de la Ladrillera, por ejemplo, en esa zona, que siempre tiene inconvenientes. La gente insiste en ponerse uno en ensuciar y tirar palizadas, otro en asentarse sobre canales naturales. Y los canales naturales en invierno se vuelven ríos, lamentablemente. Entonces, ahí están los problemas en esa zona. Repito, en Casuarina estamos terminando este canal, este canal revestido y ducto cajón, que le decimos el canal 33, y una vez que esté terminado para el próximo invierno, Casuarina no tendrá problemas.
Y claro, Andrés, sin duda hay infraestructuras importantes de gran envergadura y magnitud, como por ejemplo los Merinos y otras obras que han sido ejecutadas, otras en proceso de construcción, precisamente para evitar episodios como los que se generaron, me acuerdo claramente, hace unos 3 o 4 años, con toda seguridad, cuando en el sector de la avenida Juan Tan Camarengo, al pie de la Ciudadela Marta de Roldós, hubo un nivel significativo, proporcional, de inundación en el que los vehículos prácticamente tenían el agua por la mitad, hasta los buses, que son más altos que los vehículos privados, ¿no? Entonces, creo yo que hay que destacar también aquello, ¿no? Lo que se ha venido haciendo desde la administración de EMAPAC, en conjunto con la concesionaria Interagua, en el municipio de Guayaquil, para que esos inconvenientes se vayan superando, ¿no? En su momento me parece que Ilfen Florsheim hablaba sobre este caso particular de la avenida Juan Tan Camarengo, del taponamiento de los sistemas de aguas lluvias, pero del taponamiento a propósito, del taponamiento que, según lo que se informó, habría sido provocado, ocasionado. Entonces, todo esto deriva en un mejor servicio para la ciudad y que los aguaceros venideros ya no generen los mismos problemas, Andrés.
Jorge, 57. ¿Sabe qué, Jorge? Voy a interrumpir, mi estimado Andrés.
Sí, claro.
Tenemos 3 minutitos. A ver si evacuamos esa interrogante de Jorge y que le diga usted a los oyentes, ¿para qué sirven las plantas de tratamiento de aguas residuales?
Okay.
No sé si alguna vez usted escuchó decir a algún extranjero, dice, Guayaquil apesta.
Sí, sobre todo antes del 92, harto de extranjeros decía.
Denle camino.
Oiga, Kleber y Jorge, otra vez gracias por las preguntas. Quería nada más dar el dato que del 26 de febrero al 3 de marzo El máximo acumulado diario se registró según los pluviómetros que se han instalado, que son aparatos realmente muy útiles, que se han instalado por parte de la concesionaria y que está en un trabajo conjunto con el municipio de Guayaquil, con el INAMI. El día 1 de marzo, es decir, esta semana, que hubo una lluvia fuerte y los inconvenientes que usted mencionaba, ese día hubo 86.4 milímetros precipitación el 1 de marzo del 2021. Otra cosa, en lo que tiene que ver a la Marta de Roldós y a la zona de Juantán Camarengo, en efecto, había este inconveniente producto de las invasiones de los años 60 y 70 en los cerros de Mapasingue. Los cerros de Mapasingue, ustedes, o los que lo recuerdan, y hay fotos, se invadieron en los 60 y 70, y eso provocó que el agua lluvia, la escorrentía, caiga de manera muy grande de los dos lados, es decir, hacia el lado de la Marta Roldós, Batán Camarengo, y del otro lado, que es el lado de Urdesa y de Miraflores. Entonces, se han hecho obras muy importantes ahí, la construcción de las estructuras de drenaje pluvial que conforman el sistema de alivio a la avenida Juantán Camarengo, a la altura de la urbanización Marta Roldós, por 5.720.000, es un canal muy importante. El otro, construcción de las estructuras de drenaje pluvial en la urbanización Marta del Roldós y lotización Señora de Pareja, que está terminado y operativo, por 3.234.000. Es decir, en esa zona se han invertido desde hace 3 años y medio, más o menos, 8 millones, casi 9 millones de dólares, y se van a seguir haciendo obras en ese sector, porque en efecto, Jorge, repito, es una zona que siempre hubo inconvenientes, uno de los puntos críticos, digamos, de la ciudad, y en su momento, además, se prestaba para que haya, que los amigos de lo ajeno, que la delincuencia provoque más taponamientos para que en el momento de ser un tráfico muy alto, con lluvias, se estanquen los carros y pueda haber pues actos delincuenciales. Eso se lo denunció en aquel momento. El accionar de Interagua, el municipio Urbaceo y por supuesto el regulador EMAPAC, llevó y permitió que se hagan las limpiezas necesarias. Ahora, con estas obras, eso va a quedar absolutamente mitigado y estará operativo ya en el mes de abril. Vamos con lo de las plantas, para no alargarnos. Las plantas de tratamiento de aguas residuales, que bien la pregunta de Clever, porque la ciudadanía dice, bueno, hay plantas de agua potable, hay plantas de que les dicen estaciones de bombeo, pero que no son plantas, son estaciones que bombean aguas negras, aguas residuales, de un lugar hacia otro. ¿Qué son las plantas de tratamiento de aguas residuales? Sencillamente, cuando usted tiene agua potable, que antes no había en Guayaquil, desde que pusimos el agua potable, también tiene que haber alcantarillado, obviamente. Se puso alcantarillado y hay algunos sectores que nos faltan, por eso estamos con el 94-95% de cobertura, nos falta la perimetral hacia el oeste y estamos con el crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo, adelante con ello. Se viene el alcantarillado sanitario y esas aguas negras tienen que ser tratadas para que cuando se devuelvan al río, ya sea al Daule o al río Guayas, estén descontaminadas y cumplan las normas ambientales. Entonces, hemos hecho algo que no existe en ningún otro lado del Ecuador. 4 macro plantas, dividiendo la ciudad en cuatro zonas, 4 macro plantas de tratamiento de aguas residuales para terminar el ciclo del agua. Nosotros justamente captamos el agua cruda del río Daule en el kilómetro 25. Se la trata en la planta de la toma. Se la transporta hacia los diferentes puntos de la ciudad. Luego esa agua se convierte en aguas residuales o aguas negras. Y con el sistema de alcantarillado de la ciudad, que se han eliminado la gran parte de pozos sépticos y seguimos en ese trabajo con las conexiones intradomiciliarias de eliminar los pozos sépticos, se lleva hacia las plantas de tratamiento de aguas residuales. Y las mismas tienen además la tecnología necesaria para que no genere malos olores. Porque, por ejemplo, hay tratamientos de aguas residuales como las lagunas de oxidación, que son como un poco asemejando las piscinas de camaroneras, pero en este caso reciben aguas residuales y generan olores que son desagradables. Entonces, están las esclusas que se van a inaugurar por el mes de octubre de este año para 1 millón de personas, 205 millones de dólares. La planta de pantanos secos para 150 mil personas en la vía La Costa está operativa hace 3 años. La planta de Milote, que está con 73% de avance para toda esta zona de la perimetral hacia el oeste, para 350 mil personas. Y la planta de Los Merinos, que es la que hablaba al inicio usted justamente, que está en plena licitación y que esperamos para julio poder tener firmado el contrato. Esa es para 1,5 millones de personas, que suman 3 millones justamente con estas 4 plantas, en el tratamiento de aguas residuales. Es la única ciudad del Ecuador y de varias ciudades de la región, no solo del Ecuador, que tiene este tipo de tecnología avanzada y amigable con el medio ambiente y con la conservación de nuestro río Kleber y Jorge.
Bueno,
muchas gracias, Andrés.
Gracias, estimado Andrés. Nos vamos.
Gracias a las órdenes.
Y ustedes, como siempre, siga trabajando, porque, estimado presidente, ¿eh? Un abrazo.
Siempre, siempre. Igual. Bien, ¿eh?
Nos vemos el lunes. Abrazo,
¿eh? Nos vemos el lunes temprano.
7 de la mañana.
7 de la mañana.
Un abrazo.
Que le vaya bien. Un abrazo para usted, presidente.
Nosotros economista. También nos vamos.
Economista, nosotros también ya nos vamos, ¿no? Porque si no, nos cortan la cabeza.
Sí, señor. Nos vamos. Gracias, Jorge.
Excelente fin de semana.
Igualmente, gracias, Jorge. Que le vaya muy bien, ¿eh?
Chao. Igualmente, un abrazo. Bendiciones.
Bueno, hemos terminado una semana más de labores aquí en Contrapunto, en Huancavilca 830M. Les quiero agradecer, como siempre, su amabilidad de escucharnos. Siempre estamos listos a atender cualquier sugerencia, cualquier aporte al programa, con mucho gusto. Les deseo un buen fin de semana. Don Justo González, sígase cuidando. Gascal, sígase cuidando. Y todos los que están un poquito machucados, Cuídese, sígase cuidando. Les mando a todos un fuerte abrazo, un buen fin de semana y a todos gracias, gracias totales. Chao.
Hemos cumplido.